pues tenemos con nosotros a una persona, don Gonzalo Garcibal, a quien le tengo cariño porque fue compañero de trabajo de mi madre en la redacción del periódico ABC. Don Gonzalo, ¿qué tal está usted?
Muy bien, bienvenido. ¿Y usted, don Luis?
Pues aquí, sufriendo.
Buenos días,
mucho, como siempre.
Sin complejos.
Sin complejos, como siempre. Bueno, don Gonzalo Garcibal, no sabía yo. ¿Tiene usted pasión por los ferrocarriles?
Sí, la pasión mía viene. Es una adquisición un poco sobrevenida, porque yo, bueno, siendo periodista, me incorporé a Renfe en el año 75 y me tomé afición, pues, por todo lo que se relaciona con mi trabajo, ¿no? De comunicador, de las diversas publicaciones por las que pasé en Renfe. Claro, me fui aficionando por fuerza, me fui informando. Y de ahí que, vamos, a mí me requiere el editor para hablar de una cosa, una historia un poco desenfadada del ferrocarril, porque hay mucha literatura muy solemne, muy canónica sobre el ferrocarril, pero esta intrahistoria, ¿verdad?, que está llena de matices, de colores, etcétera, que ofrece el ferrocarril, estaba por hacer.
Pues el título del libro que ha sacado don Gonzalo Garcibal es Eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril, y está editado por Almuzara. Y en el libro, bueno, pues se cuentan toda una serie de datos, de anécdotas acerca del ferrocarril, especialmente en España. Algunas de ellas, pues, curiosas. Por ejemplo, podrán encontrar ustedes la fotografía del carnet de identidad de una persona que se llamaba María Purificación de la Renfe, de nombre
Bruno Cuellar, presidente.
¿Cómo es esto?
Esta mujer nació a bordo de un tren viajando entre su pueblo, que es la cuenca minera de Córdoba, y Córdoba. Su mamá iba a visitar al ginecólogo, estaba casi a término el parto, vamos a decirle, el embarazo, y entonces sobrevino el parto en un coche de tren. Y entonces se le ocurrió a la familia ponerle este nombre tan pintoresco, María Purificación de la Renfe Moruno Cuellar, que es una mujer ahora de sesentona o algo así, abuela.
Oye, que se les ocurriera ponerle ese nombre, lo entiendo, pero en el registro civil se lo aceptaron.
Sí, ahí está además facsimilada la hoja del registro del libro de familia, donde aparece María Purificación de la Renfe Moruno.
Hay una historia, bueno, son muchos capítulos, tiene el libro, y hay uno de ellos dedicado a un enigma histórico curioso, del que yo no había oído hablar, que son dos, no los podemos llamar accidentes ferroviarios, pero sí, desde luego, catástrofes, que tuvieron lugar en el Madrid republicano, cuando sendos polvorines que estaban instalados en túneles del metro o de los trenes estallaron, y uno de ellos, al parecer, destruyó medio barrio de Salamanca, y sin embargo de eso.
Sin duda, sí, el torno de Diego de León. ¿Qué ocurre? La censura republicana entonces vigente impidió hablar de este fenómeno durante. Bueno, no, hasta el día de hoy. No hay documentación, no se sabe el número exacto de víctimas. ¿Cómo es el enigma esto? Es decir, tú que eres un experto en explosivos, sabrás que en ese momento utilizaban como refugio, digamos, como protección en los túneles del metro o las estaciones de metro para, por ejemplo, cadenas de montaje de explosivos y de proyectiles, etcétera, bélicos. Entonces esto ocurre una cosa, no se sabe si por accidente o a consecuencia de un sabotaje, y vuela medio barrio de Salamanca, en torno a Diego de León. No se sabe nada. Hasta la primera noticia sobre el acontecimiento se publica en España por el ABC, sevillano, el ABC de Sevilla, ya en manos de Franco, y publica un despacho procedente de una agencia de París diciendo que hace 2 meses ha ocurrido una catástrofe enorme en la estación, vamos, es decir, en el metro o en la red de metro en torno a Diego de León. Y no se sabe más. No existen fotos, no existe testimonio de nada, no se sabe el número exacto de muertos. Hay una leyenda que dice que incluso algún tren estacionado en una de estas estaciones, en Diego de León o las contiguas, a consecuencia de la exposición, fue proyectado hasta la estación de Sol. No sé si eso es técnicamente posible. Es decir, si en virtud de la red, de la disposición de la red del metro, tiene que ir a parar desde Diego de León un tren cargado pues, de viajeros, se supone, o vacío, en la estación de Sol. Pero bueno, a falta de información, todo es leyenda.
¿Por qué lo llamamos tren y no ferrocarril? Me pregunto.
El tren es un anglicismo que se deriva, pues naturalmente, nosotros como... Tú tienes una formación, digamos, técnica de ingeniero, viene acompañando el lenguaje, como ocurre con la informática. Pues bueno, pues es decir, la informática se despliega o se desarrolla con una lengua vehicular que es el inglés. En este caso, el que inventa pone el nombre, ¿no? De manera que el tren es una adopción de la lengua inglesa que se llama train, aunque tiene unas raíces latinas que yo explico un poco en el libro, porque bueno, la gente dice tren, no me suena, ¿no? Entonces,
es más bonito ferrocarril, lo que pasa es que es más largo.
Es más genérico, bueno. Es más genérico ferrocarril o el tren, ¿no?
Una
el
traslación tren. Del francés, los claro. Chemin de fer.
Chemin ¿no? de fer, ¿no? Claro, pero bueno, en todos los idiomas tienen una cosa. En alemán tiene que ver con eso, el camino de hierro.
¿Cuál fue el primer tren que se construyó en España?
En España el primer tren que funciona es el de Barcelona a Mataró en 1848, pero con el sello, con la marca España... En 1837 se pone en funcionamiento el ferrocarril en la isla de Cuba, o en la provincia española de Cuba, el ferrocarril de La Habana-Bejucal-Guines, que es una línea corta de unos 20 kilómetros, que naturalmente se hace porque los lobbies azucareros y tal, con intereses en Cuba, muchos de ellos catalanes, obviamente, y aspiran a tener el ferrocarril pues, como elemento, digamos, de transporte, como vía de transporte para sus productos, el azúcar, el café, todas esas cosas tan cubana.
Bueno, he leído también en el libro que algún jesuita tuvo un papel estelar en el desarrollo de la red eléctrica ferroviaria.
Para mí, el padre de la red eléctrica española, antes de ir pasando por Iberduero, que siempre dijo la leyenda negra, que era una propiedad o era un dominio de la Compañía de Jesús, no sé por qué, es el padre Pérez del Pulgar, un eminente especialista en electricidad, incluso con derivación al ferrocarril. Este tenía un manual, que era un libro de texto en todas las escuelas de ingeniería industrial, digamos a la disciplina de ferrocarriles, que se llama Manual de Tracción Eléctrica. Era una autoridad enorme en el ICADE. Bien, este hombre pues fue el que realmente diseñó lo que es actualmente la red eléctrica española. Pero hablando de jesuitas, que yo tengo una debilidad mucho por la Compañía de Jesús, en 1650 y tantos, en la corte de Pekín, en el emperador de China, un jesuita, Verbist, un belga, pone en marcha una máquina locomotora presencia del... En Pekín 1700 y pico, que sería un precedente remoto de la locomotora, lo que aparece de la máquina locomotora, ¿no? Eso lo puso en marcha el padre Verbist. No se supo más, se perdió después, porque hay antecedentes, por ejemplo, medios envueltos en, pues yo no sé, tiene algo de apócrifo decir que las muchas máquinas que diseñó el famoso italiano, el italiano, el Copérnico, ¿no? Por favor.
Galileo.
Galileo, perdón, por este.
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci. Bueno, pues resulta que dice que en algunos casos hay algo parecido a una máquina, digamos, de tractora de algo, de una carga, de un tren, etcétera. Pero no. Eso no se puede confirmar de manera fehaciente, ¿no?
Bueno, en el libro pues se habla también de historia del ferrocarril, no solo en España, sino también pues hay capítulos dedicados a los ferrodelirios de Hitler, al transiberiano, pero no quiero despedirme sin que hable usted de los maquinistas de Tronío.
Los maquinistas de Tronío son muy geniales, porque hace bien poco, yo no sé cómo apareció o reapareció la figura del duque de Zaragoza, que era un hombre que normalmente conducía los trenes reales. Siempre que Alfonso XIII era, tenían una gran amistad, porque este era 20 veces grande de España, don José Ida Mencos y Palafox. Este hombre iba a los trenes porque le encantaba, era un ingeniero de Renfe, además con mando en plaza en la Compañía del Norte, y ya en el año 17 se significó como un hombre que se oponía a una huelga furibunda del ferrocarril, cuando el ferrocarril podía paralizar un país, no como ocurre actualmente con la huelga. Semi-paraliza un país una huelga de ferroviarios, pero entonces es que lo paralizaba por completo, lo dejaba tieso. Y entonces este hombre se significó como Esquirol y tal, le perseguían de mala manera. Este estuvo encarcelado en la cárcel modelo de Madrid, no lo mataron de milagro, luego huyó, se escapó como pudo. Y entonces en esta huelga del 17 emergen figuras tan emblemáticas, como dicen ahora los historiadores, como Durruti. Resulta que Durruti era un ferroviario aprendiz en los talleres de la Compañía del Norte en León, y en ese momento se plantea la grandísima huelga del 17, y este es interlocutor de uno de los jefes de la Compañía del Norte, que era hijo de Vitalaza, del escritor, de los famosos Sainetes, el rey que rabió, etcétera. Y entonces que tuvo dos hijos ferroviarios eminentes. Y entonces este José María era un novel, acabado de destinar la Comida del Norte a León, y entonces se erige en interlocutor de los sindicatos y tal. Por entonces Durruti, Buenaventura, militaba en el Sindicato Nacional Ferroviario, UGT, era un sindicato, digamos, hegemónico en casi toda la red ferroviaria española, y entonces le amenazó, como no se plegaba este señor a las, digamos, las exigencias de estos sindicatos, amenazó con tirarle al río Bernesga, que pasa, como sabéis, por delante de la estación de León, ¿no? Y a partir de ese momento, ya incómodo, el sindicato le expulsa a Durruti y la Compañía del Norte igualmente. Y es cuando ya Durruti se echa al monte y empieza la gran aventura por toda América, Sudamérica, etcétera, el resto del universo mundo.
Bueno, no tenemos más tiempo para seguir comentando anécdotas, pero tienen ustedes casi 300 páginas de anécdotas de la historia del ferrocarril y de historias dentro de la historia del ferrocarril en este libro de don Gonzalo Garcibal, que se titula Eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril, publicado por la editorial Almuzara. Muchísimas gracias, don
Gonzalo.
Gracias,
Luis, por esta hospitalidad tan ferroviaria, tan técnica y sin complejo.